Hoy vamos a recibir al novelista y ensayista y también músico Amir Ahmed, quien organizó y viene organizando desde hace un tiempo las Veladas Beatnik, un evento que mezcla performance, drama, música de vanguardia y lectura en voz alta, como en las propias reuniones de los Beatniks de aquel entonces. ¿Qué tal, Amir?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Gracias por arrimar. Mañana tenemos la última jornada, la tenemos mañana.
Mañana, sí, en Calima a las 8.
A las 8, Calima, que queda en Durazno y Jackson, es entrada libre. ¿Arrancaste con estas Veladas Beatnik cuándo?
2010. Sí, por defecto.
Por defecto.
Sí, sí, porque yo en aquel momento la diaria tenía el café en pleno. Y bueno, había gente de la diaria que eran músicos de rock y como Ramiro Sanchís y Gabriel Lagos. Y yo les decía, esto de andar en la literatura y ser músico ya viene pasando generaciones. Habría que hacer algo así, una cosa medio beatnik que usted tiene el espacio. Pero me dijeron, bueno, dale, hacelo vos. Y bueno, desde ese momento hice las primeras y después todos los años me dicen, no las vas a hacer más, este año no las van a hacer. Y bueno, y este año recibimos fondos del MEC, de los fondos concursables, y lo declararon de interés cultural, así que seguimos, como dice el tango, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco, loco afán.
¿Y quiénes son los beatniks que se juntan acá? Los amantes de la cultura beatnik o de la literatura beatnik.
Y con los años, digamos, van cambiando, pero digamos, de nombres importantes de la cultura uruguaya que... Es decir, no todos tocan. Hemos armado bandas en las que han tocado Gustavo Espinosa, Sandino Núñez, y yo, y Carlos Regerman en algún momento. Ramiro Sanchís armó una banda para el primer año y para el segundo. Yo en aquel momento tenía una banda que estaba funcional y tocamos con ella. Pero después están, es más que nada el espíritu. Hay una cosa que transformó el rock and roll. Sin duda fue un cambio de la cultura. Ese básicamente un poco reponiendo la cita de Kerouac ahí, es decir, eso de andar al mango. De buscar otra cosa. Y la gran literatura la tiene, y la gran literatura uruguaya la tiene. Es decir, yo creo que después del rock and roll uno puede leer retroactivamente las cosas, es decir, esto es rock and roll o esto no es rock and roll, aplicándolo a otras cosas. Bueno,
totalmente.
Los beatniks vienen de los hipsters, ¿no? O sea, hoy día cuando usamos el término hipster, en realidad son como...
Y se están hermanados.
El germen ahí de donde se desarrolla,
claro,
el movimiento.
Y ellos se empezaron con el jazz. Es decir, era esa fusión de música y escritura, que en realidad es tan vieja como la escritura de Occidente, porque se supone que Homero andaba con el arpita, pero también los filósofos griegos andaban con un arpita yendo de corte en corte y diciendo sus cosas. Bueno, esa relación se perdió. Creo que los beatniks la recuperaron, pero me parece además, sobre todo, que lo que sucedió y lo que fue la gran conmoción fue el cruce de una lírica, que era lo que estaban armando los beatniks, con el rock. Dicho esto, si el rock hubiera sido solo Buddy Holly o Elvis, hubiera sido sensacional para ese momento, y hubieran podido decir, no me pise los zapatos de gamuza azul, o mira qué cuadrada que sos, nena, o es dos o tres cosas que eran muy importantes que dijeran en ese momento, pero no hubiera articulado otra cosa. Tipo, los Beatles podían haber arrancado a decir, she loves you, yeah, 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 y en ese, digamos...
Y llegar hasta ahí.
No hubiera habido mucho más. Pero el gran cruce, para mí, es el que se produce cuando la lírica de los beatniks entra en conjunción con todo ese otro mundo, el rock, la psicodelia, los estados alterados, la búsqueda de nuevas realidades. Y ahí sí que me parece que la gran figura, la figura emblemática que los tocó a todos fue Bob Dylan.
Claro, ¿no? Yo estaba pensando en Dylan y
esta canción,
y estaba pensando en la Velvet Underground también, ¿no?
No, todos después de Dylan.
Sí, esto es el primero Dylan.
Claro, Dylan toca a los Beatles, toca por defecto a los Rolling Stones, toca a todo el rock pop inglés que está en el 64, que está empezando ahí, porque Dylan trae las letras. Y después de Dylan todos se dan cuenta que tienen que hacer letras. Y ahí es el gran cambio con John Lennon, por ejemplo, que, digamos, de donde van a ir.
Sin duda.
Esa evolución de los Beatles hacia otro lado. Atrás los Rolling Stones, que básicamente estaban interesados en escribir blues, es decir, en tocar blues, y ya, digamos, empujados por Oldham, van a empezar Jagger y Richard a componer, y donde se empieza a armar todo eso. Y sin duda, hay muchos momentos. Frank Zappa, por ejemplo.
Zappa, claro.
Y Lou Reed, sin duda, en otros estilos. Pero me parece que es la conjunción de una lírica y la música, y que es eso lo que estalla en una cultura o en una contracultura, se arma ahí. Es cuando los rockeros pueden cabalgar con los poetas beatnik. Y bueno, ellos subían a las manifestaciones, digamos, a los recitales, etcétera, y se armó eso, que duró más que nada los 60 y los 70. De todas formas, nos tocó a todos.
Esta canción en particular, la de Rolling Stone, decís que es como el momento de la concreción.
Es uno, de la de Rolling Stone.
No, pues viene un día más surrealista, ¿no? Que capaz que tiene más que ver con los Ginsberg, con los Kerouac. Que la de Rolling Stone, que en realidad es bastante...
Que homenajea literal, a los Rolling Stones, además.
Que además homenajea a los Rolling Stones, ¿no?
Es decir, bueno, estaba esa cosa que hicieron transatlántica, pero ahí fatalmente crecimos todos. Es decir, después los que vinimos en el mundo, y sobre todo en Occidente, y en cualquier rincón de Occidente, nos tocó a todos. Es decir, la gran parte de nosotros crecimos rockeros y era algo que no se podía decir. Y muchos de nosotros... éramos músicos, queríamos ser músicos, pero lo dejamos de lado para dedicarnos a la filosofía, a la literatura, etcétera. Bueno, pero cuando podemos, no hay nada mejor que tocar con amigos.
¿Y cuál era la relación entre estos beats, entre Burroughs, entre Kerouac y estos músicos? ¿Había realmente un ida y vuelta
en los
60? Sí.
No, sin duda había.
Con Dylan seguro.
Sí, Dylan y Ginsberg eran amigos y salían de gira juntos y salían otros beatnik con Dylan de gira. La música popular, si carece de una lírica, no funciona. A mí, yo lo decía con todo respeto.
Si carece de una lírica, no funciona.
Y va, ¿el último tango cuál fue?
¿El último tango?
Sí. Y la balada para un loco. Después, bueno. Digamos, pensar, ¿cuándo hubo una letra de tango después de la balada para un loco?
¿Habrá pero una... las canciones pop de amor de no te parecen de ningún tipo de valor?
No, yo estoy diciendo la funcionalidad de una el tango, que es una música nuestra y fuerte, es una lírica. Así que Gardel inventó el tango canción y empezó a cantar La Madrecita Buena y esas canciones más bien enemigas del ascenso social, El Elogio de los Reos. Es decir, hay una composición lírica de las cosas. Osiris Rodríguez Castillo, por ejemplo, acá con La Milonga, luego, ¿no? Ahí se subió Zitarrosa y fue lo que fue Zitarrosa. Y ese y bueno, y el rock logró con ese cruce estallar una, para decir así, hacer estallar una lírica.
Entonces la cumbia villera haber sido la última síntesis de haber sido la cumbia villera, entonces.
No, quizás, la cumbia villera tenía para mi gusto tenía la posibilidad de ser una cosa así, de música bien marginal, con una lírica. Sí. Después no, yo la escuché al principio con mucha atención para ver si algo provenía de ahí, pero no he visto. Yo creo que se dejó de lado y lo que tratan de recomponer es...
Dejó los teclados podridos solo, no dejó
No, puede ser también que se haya comercializado una forma de vender
hay una cosa muy
la cumbia villera y se pierda por lo menos el desarrollo, ¿no?
Sí, hay una cosa que tiene que tener un vigor. Para poner un ejemplo, esa de las canciones emblemáticas del rock, Escalera al Cielo. Y no era posible, sin la droga, sin todas esas composiciones que eran alusivas, que uno no sabe si está hablando de un trip o está hablando de algo, que eso estaba en las canciones de Lennon, estaban las canciones de Dylan como Mr. Tambourine Man, después entonces están las canciones de Pink Floyd. Se genera, digamos, una lírica de estado alterado que estaba en los beatniks y de letra alucinada, por decirlo así. Lo que nosotros queremos hacer, lo que yo he querido hacer y que hasta ahora funciona, es decir, es mucho más fácil leer a Ray Racine, que es uno de los más grandes poetas de la lengua castellana, si uno creció leyendo con Ginsberg y ese tipo de cosas, porque hay una afinidad mucho más grande, porque todo lo que pasó, si toda esa evolución literaria que pasó del modernismo a la vanguardia, al surrealismo, y que llegó a los de ese modo a los hipsters, etcétera, y hay toda una tradición. Y acá en Uruguay, por ejemplo, no se puede leer a Herrera pensando en una chamarrita. Herrera era músico y tocaba milonga.
Milonga,
sí, era músico, era guitarrista, tocaba oído. Y para mí, uno de los mejores poemas de la lengua, que es La Tertulia Lunática, está escrito en metro de milonga. Y en general nadie se avivó, que eso es una milonga delirante. Es decir, que podría ser un poema un poema rockero previo, hecho una milonga, se lo puede cantar perfectamente como una milonga y se lo puede rockear como milonga, etcétera. Está ahí, hay una vinculación entre la letra y el oído, entre la letra y la música, que muchas veces se olvida que está ahí, pero muchos escritores fuertes la tienen.
¿Y en los 60 se dio alguna no se me viene a la cabeza ningún nombre, ¿no? Pero alguna conjunción entre escritores de principios del siglo XX uruguayos y músicos de la nueva camada? ¿Hubo en algún momento una incipiente escena que tratara de emular a los beatniks o no?
Porque acá, no se conoce, acá hubo algunos, en los 60 hubo algunos, como Macunaíma, hubo alguna cosa, pero no es que nosotros queramos emular a los beatniks, era una cosa que se llamó así porque bueno, hubo gente que lo hizo, era más que nada una salida del closet de que la mayoría de nosotros crecimos y somos rockeros y cuando podemos tocamos rock y ponerla ahí. Entonces, en ese sentido, no ha habido como esto, y aparte la práctica es distinta, porque como se juntan distintas artes y se configura una performance rara en la que no todo es rock. Por ejemplo, el jueves pasado que había estado Iván Fernández, que había estado en las dos, volvió a hacer otra cosa, es un músico de vanguardia, y bueno, es en ese sentido que eso que hace es rock and roll. No hay vuelta, no tiene por qué tener los compases de blues o del rock. Uno se da cuenta de que hay manifestaciones artísticas en las que uno puede decir, esto es rock and roll,
esto es rock,
esto es rock, esto no. Hay mucha cosa que de hoy que aparece bajo la etiqueta rock, que para mi gusto no es rock. No, y lo voy a decir tranquilamente. A mí nadie me va a convencer de que La Vela Puerca es rock, ni que No Te Va a Gustar el rock. Está perfecto lo que hagan, etcétera. Lo que no es rock. Yo creo que Cita Rosa o El Sabalero estaba mucho más cerca del rock. En ese sentido que estamos hablando de una cosa que fuera al mango, al borde, con una energía determinada, etcétera, que ellos. Me parece que ellos son pop. Que es decir, que el corte es entre lo que es pop y lo que es rock.
Ahí está.
Digamos, está Justin Bieber y está el rock.
Va a decir que La Vela está más cerca de Justin Bieber que del rock.
Pero está bien, es una buena banda, pero pop. No es rock. Es decir, hay muchas cosas que aparece así, hinchadas y que tocan, pero no es rock.
Una vuelta un profesor de literatura me dijo: los beatniks están totalmente sobrevaluados. Son una burda imitación de los malditos o los románticos de fines del siglo XIX.
Puede ser.
Del siglo XIX.
Puede ser.
Me los tiró abajo de esa manera, sí.
Puede ser. Como en todas las cosas, hay que leer de nuevo. Lo mismo se puede decir de los románticos malditos del siglo XIX. Si uno tiene que ir y escanciar, está esto para este lado, esto para este lado. Yo, me lo piden porque haga de nuevo. Yo hice una traducción propia de Aullido, es decir, de Howl, de Ginsberg, y la leo y a la gente le encanta hoy. Y yo a los beatniks en lo particular era gente que tenía como leída en mi adolescencia, en mi primera juventud, a Borrocks, a Ferlinghetti, y bueno, yo diría que Howl es un muy buen poema. Por ejemplo, si no tengo, hoy día, grande, estando grande, etcétera, es un muy buen poema.
¿Resiste las lecturas a lo largo de la vida de una persona, digamos?
Sí, y algunas cosas. Ramiro Sánchez leyó Las Cartas de la Ayahuasca, por ejemplo, y están bien. Yo las había leído hacía cuando empezó esto de nuevo, y están bien. Sí, toda la literatura corre el riesgo de envejecer, quedar de lado. Los beatniks no son una imitación de ese malditismo. Sería lo mismo que decir que Rey Recibe es una imitación de ese malditismo. Uno toma lo que recibe y lo practica como puede, y normalmente se genera una cosa nueva. Es claro, los beatniks no podían haber existido en literatura, ¿no? Es decir, en historia literaria, sin los simbolistas, sin los modernistas como T.S. Eliot, por ejemplo, y Ezra Pound en inglés.
Pero tampoco sin el jazz y las experiencias psicodélicas de su contexto.
No, es obvio que uno puede leer que siempre atrás de lo que hace uno hay otra cosa, y uno lo puede rastrear, sin duda. Entonces uno puede agarrar y mirar que hay cosas que está, yo qué sé, los surrealistas están atrás de los
beatniks. Unos tenían el opio y otros el peyote.
Por ejemplo, cada uno se maneja como puede. Pero, es decir, no es una consagración de los beatniks como panacea literaria, sino, creo yo, de esa exigencia, de nosotros creo que lo que sucede es que tratamos de mantener en vivo el inconformismo con respecto a determinadas cosas. Es decir, lo que del mundo que tenían ellos, que tuvo el rock cuando el rock era rock. Y bueno, y no sé, nosotros estamos tocando ahora It's Only Rock and Roll de los Rolling Stones. ¿Y qué va a hacer? Es solo rock and roll, pero me gusta. El asunto es que el rock que nació para morir en los 50 o para morir en los 60 se sigue tocando hoy. Eso es lo increíble. Y cada tanto hay alguna canción de rock nueva.
Y era lo que decía. Cada tanto decís que hay alguna cosa.
Cada tanto aparece alguna canción de rock, mucho menos que antes, con muchísimo menos frecuencia que antes, pero cada tanto aparece alguna, sigue apareciendo algún blues, alguna canción de rock. Eso uno lo deja un poco.
Lo que sí no prosperó, uno la impresión es la continuación de la experiencia psicodélica constante, ¿no? Que en un momento fue como era casi que obligatorio y necesario dentro de ciertos fragmentos culturales experimentar con alucinógenos. Y eso no se continuó. Sé que hubo experiencias malas a fines de los 60, lo que sea, pero hoy día no se representa nada que
como no se escribe poesía surrealista tampoco. Es decir, que era una cosa que se practicaba en los 20, en los 30, y que trataba de, bueno, aunque no fuera con o sin droga, pues se buscaban los estados alterados para escribir, y tampoco se escribe eso ahora.
¿Y porque está de modé? Porque pues se puso de modé, ¿por qué?
No sé, bueno, yo creo que el rock, eso sí, el rock fue la última vanguardia. Entonces, como todas las vanguardias existen,
quedan en la retaguardia en algún momento.
Sí, claro, para llegar, romper con algo y producir algo. Es decir, mucho de lo que hizo el rock lo hizo. Nosotros tenemos una cultura sexual totalmente distinta hoy después del rock. Es decir, después de Gusto, del amor libre, claro, casi nadie tiene una sexualidad hippie hoy, pero tampoco tenemos la misma sexualidad que se tenía antes de los 60. Hay un montón de cosas que estallaron ahí y que después aparecen debilitadas, pero aparecen, la forma de vestirse. Bueno, vos tenés una camiseta puesta, si estás trabajando y tenés una camiseta puesta, bueno, es un cambio de etiqueta rockero, básicamente. Impuesto por el rock en su momento.
Bueno, otra cosa, el ícono, ¿no? Acá, en este caso, Jeff Bridges, una remera, ¿no? Antes del rock no existía la remera impresa con íconos, ¿no?
No, por eso. Y si yo no recuerdo mal, Bridges no trabajó en el actor de Estados Alterados.
Me mataste.
Creo que sí, hablando de Ken no sé. Russell.
Sí.
Creo que era
Ken Russell, que era Bridges, ¿no? Hizo Tommy también.
Hizo Tommy, Estados Alterados, que era, digamos, era la alteración no por droga, sino inducida, y creo que era Bridges el actor. Es decir, que aunque sea como souvenir, seguimos manteniendo mucho de eso. Lo que pasa es que, bueno, la llama está bastante apagada. A mí me llama la atención que los rockeros más fuertes sigan siendo rockeros tan grandes. Es decir, tan grandes de edad, ¿no? Es decir, porque evidentemente no ha sido sustituido, no han venido generaciones de recambio fuerte como para dejar. Bueno, se verá, pero todavía sigue siendo un fenómeno, sigue siendo una necesidad, y nosotros lo que sí creo que hay una literatura uruguaya que se puede decir es rock and roll y otra que no. Y nosotros tratamos de...
¿Y quiénes están del lado del rock en literatura uruguaya y quiénes no? O sea, que
y bueno, ahora, por ejemplo, el señor Quiroga y Herrera están del lado del rock. Marosa y Yoyo están del lado del rock. El finado Lebrero, Mario Lebrero, que era amigo nuestro, de alguno de nosotros, de Aldo, que era columnista como yo de Postdata. Cuando armamos una banda que estábamos Aldo, Carlos Regerman, que en aquel momento no tocó, y Gustavo Espinosa, había mandado mensaje diciendo: miren que yo toco el bajo.
quiero estar ahí.
Escritores, digamos, Delmira Agustín y rock. Y hay otras cosas que no.
¿Qué es pop?
¿Qué es pop?
La literatura. ¿Quién sería, pondrías en el lado de pop de la literatura uruguaya?
Y Galeano.
¿A Galeano?
Sí, pero el tío Galeano es pop, el tío es rock. No sé, yo qué sé. Pero para poner emblemático así, eso es pop.
En Galeano sería como Maná, ponele.
Y más o menos, por ahí andaría. Y Ionetti sería como Charlie Parker, ponele.
Perfecto.
Ahí está. Amir, esto es en el sótano de Calima.
Sí.
Ahí está el Hot Club también, ¿no?
Sí.
Uno cuando baja las escaleras, se mete en el sótano ese y se encuentra con estos beatniks uruguayos, por ponerle un mote, ¿no? Haciendo música. ¿Qué más va a haber? Aparte de gente ejecutando instrumentos, haciendo una versión
leyendo,
de...
Gente representando, performance, ese tipo. Es un espectáculo que va cruzando...
Sexo libre...
Tratamos, paraguayo.
Paraguayo potenciado.
La gente se resiste.
Alucinógenos. Hay estados alterados en esa noche de Calima.
Parcialmente, pero la gente se resiste.
La gente se hace la cabeza sola.
Sí, se resiste. Bueno, no estoy tanto para eso. No es mi momento. Uno invita, ¿viste?
A ver, y mañana con
mucho beatnik de góndola.
Concretamente mañana, ¿qué va a haber?
Mañana viene un escritor argentino, Ramiro Quintana. Uh-huh. Va a estar Gustavo Espinosa. Si puede confirmar que viene, porque últimamente lo retuvieron en el liceo en el que trabaja. Voy a estar yo con Gabriel Lagos, es decir, Gabriel Lagos conmigo, haciendo Howl. Va a estar Silvia Guerra, una saxofonista muy excelente, Alejandra Yenta. Y déjame, va a estar Sandra López de Sivo con la Tertulia Lunática. Y bueno, va a estar la banda esa que hemos hecho para este año, con Carlos Regerman, con Aldo Mazzucchelli, con nuestro presentador, que es Maxi Tizot, que es además miembro, tiene su propio grupo, que es el Power Criollo Grupo, Power Criollo Trío, que es bueno. Uh-huh. Y hacen otra cosa totalmente distinta. Y a su manera es rock, pero todo es criollo y tocan acústico. Ese un poco. Pero acá tocamos estándares. Lo que estamos haciendo nosotros son estándares de blues y de rock.
¿De Howl ahí recitado con guitarra atrás? ¿O
sí, Gabriel trae.
¿Cómo arranca de Howl?
¿Eh?
¿Cómo arranca?
He visto las mejores mentes de mi generación y ese tipo de cosas.
Bien. Bueno, eso es lo que van a poder escuchar, ver y sentir mañana a partir de las 20 horas en Calima. Último ciclo.
Lo que sí diría, eso lo había dicho, que fue curioso porque...
Ya la pudriste con el tema que es rock y que no es rock, te aviso, el mensaje.
La gente pensará
que... Sí, no, ahora te
leo. La Vela no te va a gustar, Galeano y Benedetti están dentro del pop.
¿Y sí?
No es rock.
Y aparte, si les preguntan a ellos, van a decir que es así.
¿Dani Umpi?
Es pop.
Es pop. Bien.
Hay otras cosas que son rock.
¿Mujica?
Yo tengo una definición de una amiga.
Sí.
Decía que era. Decía que Bordaberry era la gran bestia pop y que Mujica era la gran bestia folk. Es una amiga profesora de filosofía. Es decir, que en las elecciones pasadas, y que sería, si respetamos a lo que dice esta amiga, folk.
Bien. Uno se ve tentado, ¿no?
Sí, a tirar nombres.
¿Viste que funciona?
Forlán.
¿Eh?
Forlán.
No, Suárez es rock, ¿no?
Suárez es rock. Eso es indiscutible. Suárez es rock.
Suárez está clavado que es rock, ¿no?
Claro.
Y Forlán, habría. Forlán en el mundial era.
Era rock.
Un rock limpito, así.
Las bandas de hip hop, la Teja Pride, ponele. La Teja Pride.
Eso es rock.
Rock.
Eso es rock, sí. No, hay bandas rock. Los Buenos Muchachos.
Buenos Muchachos.
Acá ponen Chicos Eléctricos, Buenos Muchachos, Cross. Eso es rock.
Eso es rock. Los Chicos Eléctricos también son rock.
Podemos estar así hasta las 6 de la tarde tirándote cosas, pero no va a ser el caso, Amir. Muchas gracias por arrimarte. Ibas a decir algo, pero que te
contamos. Ya me olvidé.
El licuado de banana, ¿es rock o es pop?
Depende de cómo le caiga a la gente.
Si sos intolerante a la lactosa y le ponen leche, va a ser pop. Gracias, Amir.
Muchas gracias a usted.